Noticias de los lunes en Radio Sefarad. Hola, Dani.
¿Qué tal, Jordi? Muy buenos días. Empezando la semana de manera diferente.
Así es, con ganas de empezar bien, optimistas, contentos, en fin, dándoles información que no es la habitual. Primero, porque queremos también tener este espacio de noticias diferentes, y luego porque por cuestiones técnicas, ya que este programa está grabado el viernes, pues no tenemos acceso a la actualidad. Eso ya lo avisamos por si ha pasado algo este fin de semana y ven que no hablamos de ello, es que no lo sabíamos. Bueno, además, hoy, aparte de las tradicionales efemérides, las fechas importantes para el pueblo judío o judíos célebres, les traemos también unas noticias de ciencia y de arqueología. En este caso, más de arqueología que de ciencia, Dani.
Sí, en esta ocasión vamos a decantarnos un poco también por el arte, porque normalmente nos centramos en la tecnología y la ciencia. La cabra tira al monte, y a mí es algo que me gusta, pero bueno, también hay que dar cancha un poco a otro tipo de informaciones, ¿no? Y la verdad es que tenemos informaciones relacionadas con el arte y, como bien has dicho, con la arqueología, bastante interesantes. Y también traemos un montón de chorradas interesantes en nuestra sección de Ecos de Sociedad.
Pues sí, Polanski, Drag Queens, Scarlett Johansson o el conocido cocinero Heston Blumenthal serán nuestros protagonistas. Pero empezamos con fechas importantes. Vamos al 23 de febrero de 1744, nace en Frankfurt Meyer Amschel Rothschild, banquero.
Ese mismo día, 23 de febrero, pero de 1884, nacía en Polonia Casimir Funk, bioquímico. Doctorado en Berna e investigó la función de las hormonas de las glándulas pituitarias.
Bueno, y seguimos el 23 de febrero, pero en 1942 se suicida Adam Cherniakov, que fue el primer presidente del Judenrat del gueto de Varsovia. Fue concejal y senador polaco. Se negó a entregar judíos a los alemanes.
24 de febrero, 1835, nace en Londres Sir Julius Vogel, primer ministro judío de Nueva Zelanda. Consiguió aprobar la ley por el voto femenino y reconcilió etnias.
Y hablamos ahora de un personaje clave en la historia del Yiddish, de ese idioma, el Yiddish. Bueno, el 24 de febrero de 1840 nació en Rusia Abraham Goldfaden, poeta, autor teatral, y en 1876 funda en Rumanía la primera compañía teatral profesional de habla Yiddish.
24 de febrero de 1949 se firma en Rodas el armisticio que pone fin a la primera guerra árabe-israelí.
Vamos ahora a hablarles de algunos científicos del 25 de febrero, nacidos el 25 de febrero, en este caso en 1854, en Frankfurt, Robert Schiff, que fue químico y profesor en Módena, luego en Pisa, en Italia, autor de importantes ensayos publicados en Alemania e Italia.
Unos años más tarde, 1869, y también un 25 de febrero, otro científico, Levin Phoebus, químico pionero en el estudio de ácidos nucleicos, nacía en Rusia.
Y también el mismo día, el 25 de febrero, pero de 1920, y en Londres, nació Rosalind Franklin, físico-química y cristalógrafa, que investigó estructuras de carbón y grafito, virus y especialmente el ADN.
El 25 de febrero de 1941 se desata en Ámsterdam una huelga de trabajadores contra las medidas antijudías alemanas.
Vamos ahora al 26 de febrero, en este caso nos remontamos bastante en el tiempo, el 1569, cuando se expulsa a los judíos de los territorios papales, excepto Roma y Ancona.
26 de febrero, 1829, nace en Baviera Levi Strauss, que emigra a los Estados Unidos en 1847, fue sastre de oficio y patentó el pantalón vaquero, o los jeans, sí. Con su nombre. Murió en 1902.
Sí, consiguió ir en el culo de mucha gente, Levi ¿sí? Strauss, que su nombre fuera grabado en el culo de mucha gente y todavía a día de hoy. Bueno, ese mismo día, 26 de febrero, en 1874, nace en Rusia Sergei Kusevitsky, director de orquesta, que debutó en Berlín y condujo la Sinfónica de Boston. También fue profesor, entre ellos tuvo como alumno a Leonard Bernstein.
26 de febrero, pero de 1901, nace en Rusia Aaron Sizling, firmante de la proclamación del Estado de Israel, líder obrero, diputado de la Knesset y ministro de Agricultura.
Vamos al 27 de febrero, 1888. Nace en Perelberg, en Alemania, la soprano Lotte Lehmann, que estudió y debutó en Hamburgo y triunfó en Viena.
27 de febrero, pero de 1932, se realiza la primera macabiada en Israel.
Bueno, mira, no sabía yo eso. Bueno, 28 de febrero de 1533 nace en Francia Michel Equimen de Montaigne, escritor que introdujo el ensayo como forma literaria. Publicó ensayos en una obra de varios tomos.
28 de febrero de 1887 se excluye a los judíos de Rumanía de todo servicio público.
1930, 28 de febrero, nace Leon Cooper, laureado Premio Nobel de Física en 1972 por el desarrollo de la teoría que explica la superconductividad.
Y ese mismo día, 28 de febrero de 1940, una normativa inglesa restringe a los judíos la compra de tierras en Eretz Israel, con lo cual prácticamente se vacía de contenido la Declaración Balfour.
Bueno, y hablamos ahora de noticias, en este caso no vinculadas con lo político, sino con, vamos a hablarles de arqueología, una ciencia, perdona Dani, que también tiene mucho desarrollo en Israel, además de la tecnología, porque bueno, hay mucho material que investigar en la zona y dan muy buenos resultados, ¿no?
Hombre, desde luego, allí mueves una piedra y encuentras historia, desde luego. Y ahora han descubierto el hallazgo más importante de monedas antiguas de Israel. Unos submarinistas han hallado por casualidad un tesoro fatimí en el fondo del mar en Cesarea. Las tormentas que removieron los fondos marinos del antiguo puerto mediterráneo sacaron a la superficie 2.000 monedas de oro, nada menos. Se trata del más importante tesoro numismático jamás hallado en Israel, según anunció ayer la Autoridad de Antigüedades Israelí.
Madre mía, solo con estas 2.000 monedas se puede hacer casi un museo. Bueno, como decíamos, los miembros de un club de buceo pues encontraron esto por casualidad, la verdad, por azar, después de que, como decía Dani, las tormentas hubieran removido los fondos marinos de Cesarea, que está en el noroeste de Israel. Creyeron en un principio que habían dado con la ficha de un juego y no se percataron del hallazgo hasta que reunieron varias, según informaron las autoridades. Alertaron al director de su club, de este club de buceo, quien a su vez informó a la Autoridad de Antigüedades de Israel.
Los submarinistas de este organismo han descubierto unas 2.000 monedas en dinares, medios y cuartos de dinar de diversas dimensiones y peso, la más antigua de las cuales fue acuñada en Palermo, Sicilia, en la segunda mitad del siglo IX. La mayoría de las piezas se remontan al califato fatimí, que reinó a finales del siglo X y primer tercio del siglo XI en un territorio que comprendía gran parte de África del Norte, Sicilia y parte de Oriente Próximo, en concreto a la época de los califas al-Hakim y su hijo al-Zahir, y fueron acuñadas en Egipto y el norte de África.
Oye, además, Dani, están en un excelente estado de conservación, a pesar del millar de años que han pasado en el fondo del mar, siendo el agua del mar como es, de corrosiva, ¿no? Bueno, no han necesitado limpieza. Esto lo ha indicado Robert Cole, que es experto en numismática. Algunas muestran señales de haber sido mordidas. Es curioso este dato, pero claro, es lo que indica que sus propietarios comprobaron su calidad con los dientes, ¿no? Uh-huh. Otras monedas tienen signos de desgaste y abrasión por su uso, mientras que otras parecen como si estuvieran recién acuñadas. Vamos, todo un hallazgo. Provendrían probablemente del naufragio de un barco, ¿no? Parece lógico, que llevaba la recaudación de impuestos con destino al gobierno central en Egipto. Esto lo conjetura Kobi Sharbit, que es director de la Unidad de Arqueología Marina de la Autoridad de Antigüedades Israelí. O bien el dinero debía servir para pagar los salarios de la guarnición que defendía Cesarea, o puede que el dinero perteneciera a un gran buque mercante que comerció con diversos puertos del Mediterráneo antes de hundirse. En fin, la autoridad espera que el estudio del contexto pues poco a poco permita saber más.
Se cree que la dinastía fatimida fue fabulosamente rica, según las autoridades. Su advenimiento coincidió con un impulso al comercio marítimo en esta zona mediterránea. Cesarea, construida por el rey Herodes I en el siglo I a.C. y otras localidades portuarias, se desarrollaron bajo el gobierno de los fatimidas. El comercio entre musulmanes y cruzados prosperó en tiempo de paz, sin cesar en tiempos de guerra, informó la autoridad. Los importantes vestigios de la época romana y medievales hacen de Cesarea uno de los grandes sitios turísticos de Israel.
Muy bien, y ahora vamos a hablarles de la Gioconda judía.
Sí, Jordi, se trata del cuadro Sara, del pintor Jean Fautrier, que, bueno, mientras este artista francés trabajaba en la figura de Sara, tenía que sobreponerse al terrible sonido que le llegaba del exterior. los disparos que los agentes de la Gestapo hacían contra los resistentes franceses. Escondido en su estudio parisino, Frotrier creaba lo que se convertiría en un icono del arte europeo de posguerra, la imagen de una mujer, Sara, agrietada e informe, que encarna las heridas y el drama humano provocados por la Segunda Guerra Mundial.
La obra del artista francés forma parte de las 15 obras de vanguardia europea de posguerra que el coleccionista suizo Jean-Claude Gandeux ha cedido en depósito durante 2 años al Museo Reina Sofía. Son 2 obras de Karel Appel, 2 de Fortrier, 2 de Jean Dubuffet y 1 de Corneille. Jean-Michel Arlan, César, Constant, Mimo Rotella, Bram van der Velde, Bols, Daniel Spoerri y Axner Jorg, entre todos los autores. Bueno, todas ellas se muestran, todas se entremezclan con las obras del mismo periodo en la colección permanente del museo en la 4ª planta del Reina Sofía.
Manuel Borja Villel, el director del Reina Sofía, plantea que la llegada de Sara, un cuadro de 116 por 80 centímetros, propicia un encuentro de 2 de las obras más representativas del arte contra la guerra, el Guernica de Picasso y la Sara de Fautrier. Las 2 obras son la respuesta de 2 artistas a la matanza indiscriminada de seres humanos provocada por la guerra. Por una parte, la de la población civil en Guernica durante un día de mercado. Por otra, la de un centenar de prisioneros de la resistencia francesa ocurrida por la noche en las afueras de París. Borja Villel recuerda que durante la presentación pública de Sara en París en 1945, algunos escritores y amigos del artista, entre los que figuraban Ponge y Sartre, destacaron la relación de esta obra de Fautrier con el Guernica de Picasso. Tal comparación, rescatada ahora en la investigación del museo, toma forma al mostrarse ambas obras en el Reina Sofía juntas por primera vez. La Guerra Civil Española, que tiene su icono en el Guernica, se ha considerado el ensayo general de la Segunda Guerra Mundial. De modo similar, el gran mural de Picasso sienta las bases de la posición de Fautrier en Sara respecto a la dificultad para enfrentarse al dolor de los demás.
Y el director añade unas palabras muy bonitas, muy especiales. Bueno, a mí me han impresionado. Dice lo siguiente: en aquellos momentos de hambre tremenda, el artista amasa los materiales, empaste de plomo, óleo y pastel sobre papel, como si se tratase del pan que tanto necesitaba la población. Y pinta lo que oye, no lo que ve. Disparos, llantos, bombas y gritos desgarrados. Después toda esa conmoción la llevó a la serie Rehenes, en la que llenó las telas de formas coaguladas, de incisiones que reflejaban un mundo herido de muerte. Es un arte que responde a la famosa pregunta de Adorno: ¿cómo hacer poesía después del Holocausto?
Jean-Claude Gandeux, presidente de la fundación que lleva su nombre con sede en Ginebra, explica que la cesión de estas obras tendrá una duración de 2 años y que es posible que la operación se renueve con otras piezas de su inmensa colección. Asegura que la petición llegó del Reina Sofía y que no vio mejor manera ni lugar para dar a conocer parte de su colección. Es un prestigioso museo nacional con más de 2,5 millones de visitantes anuales, donde mejor. Para los mal pensados, aclaro que la fundación no puede vender ninguna de las obras, no se esconde ninguna operación de revalorización encubierta.
Bueno, feliz por la manera en que sus cuadros se mezclan con los de la colección permanente del Museo Gandeux, reconoce que hay una obra de la que ha dado mucha pena separarse. Se trata precisamente de Sara, que habitualmente ocupa una de las paredes de los salones de su domicilio de Ginebra. Sara es como la Gioconda para mí. Las 2 son feas, aunque la mía es descarnada y está mutilada y representa lo peor de la humanidad. Pero también representa la esperanza, porque pese a su informidad, en ella hay vida. Son las palabras de este coleccionista. Bueno, y ahora, Dani, vamos a una noticia.
Vamos con la frase de la semana.
Sí.
Vamos con la frase de la semana. Teníamos la frase de la semana pasada.
Vale. Sí, la de la semana pasada, recuérdamela, Dani, ¿cómo era?
La frase
era la de la ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas.
Pues muy bien, ¿y quién la pronunció, Jordi?
Bueno, Sigmund Freud. Ahí queda.
Qué bueno, Sigmund Freud. Pues mira, en vez de recetar cocaína a la gente,
sí,
a lo mejor lo que tenía que ver es palabras bondadosas.
Pues sí, unas palabras.
Pero bueno, en fin. Pues la de esta semana es la siguiente. Y ya saben que si saben quién la pronunció, no duden en escribirnos a redacción@radiosefarad.com. Y dice así: cesa de definirte. Concédete todas las posibilidades de ser. Cambia de camino cuantas veces te sea necesario. Muy buena.
Muy buena. Pues nada, ya veremos a ver de quién es. Ya lo saben, si lo saben, nos escriben. Y ahora vamos con...
Vamos con la crónica social.
Ah, perfecto. Y venimos...
Vamos con la crónica social, que ya digo que tenemos un montón de noticias. Algunas una chorrada supina y otras, pues no tanto, no tanto, la verdad. Pero todas son curiosas y, bueno, y alguna bastante sorprendente. Empezamos aquí en España con una que la verdad es que si no fuera tan patética, realmente sería muy, muy graciosa. El programa de televisión de Pablo Iglesias, ya saben, el líder de Podemos, que viene a liberarnos de la tiranía, de la corrupción política y de todo este tipo de tiranías que sufrimos, pues bueno, el programa de televisión de Pablo Iglesias obliga a la socialista Beatriz Talegón a taparse el escote para no molestar a Irán. Sí, así se las gastan estos progres. La política socialista ha experimentado en sus propias carnes el rigor del régimen de Teherán, patrocinador del programa de televisión que realizan los miembros de Podemos a través de la cadena pública iraní en español, Hispan TV.
El incidente, según ha aclarado la propia Talegón a Es Radio, ocurrió en el estudio de Fort Apache, que es donde graban, cuando acudió para participar en el programa. Antes de comenzar la grabación, los responsables del espacio pidieron a la política socialista que se cubriera el escote y también los brazos para no molestar a los iraníes. Y vamos a citarlo textualmente. Tía, pues aquí te tienes que tapar porque nos lo exige el patrocinador, que es la tele de Irán.
O sea,
son las palabras textuales. Bueno, pues es un claro ejemplo de las contradicciones que los dirigentes de Podemos tienen que cabalgar a diario. En fin, según la expresión acuñada por el propio Pablo Iglesias.
Pues sí, Beatriz Talegón, militante de izquierda socialista y presidenta de Foro Ético, se ha distinguido siempre por su acendrada defensa de los postulados feministas, como demostró hace unos meses en una encendida bronca con Joaquín Leguina en 4TV, a cuenta de un comentario pretendidamente machista del expresidente socialista madrileño, al que llegó a exigir que abandonara el PSOE. El incidente en los estudios de Podemos ha sido confirmado en lo esencial por la propia interesada a través de su cuenta de Twitter. Finalmente, y esto la honra, Talegón se negó a ponerse el imperdible para evitar que se le viera el escote y siguió en el programa sin problemas. Sí, ya digo que bueno, por lo menos esto honra a Beatriz Talegón y la verdad es que me resulta vergonzoso por parte, indefendible por parte de estos salvadores de la patria de Podemos que están financiados con el dinero de Irán y eso, y cubren a las mujeres, no vayan a ofenderse los ayatolás.
Pues sí, en fin, cambiamos de tema. Vamos a hablar de un grandísimo director de cine, al menos a mí me encantan muchas de sus películas, es Roman Polanski, que saben que tiene un lío con la justicia norteamericana, que viene de lejos, de muy lejos ya, y que bueno, todavía le trae quebraderos de cabeza, ¿no, Dani?
Así es, el cineasta Roman Polanski comparecerá ante los tribunales polacos el próximo 25 de febrero en el marco del proceso de extradición solicitado por Estados Unidos, que reclama al director por un delito de abuso sexual sobre una menor cometido en California en 1977, según ha anunciado este martes Jan Olszewski, abogado del realizador. En la línea con la declaración realizada antes, el señor Roman Polanski asistirá al tribunal, ha seguido Olszewski. Según explicó el letrado, si el tribunal falla a favor de la solicitud de extradición, será el Ministerio de Justicia polaco quien decidirá si la aprueba o la rechaza, mientras la polémica continúa.
Pues sí, Polanski, que vive en Francia, se encuentra en Cracovia, donde ultima, por cierto, los preparativos para su próxima película, el caso Dreyfus. Este director, que fue galardonado con un Oscar, se confesó culpable en 1977 de haber tenido relaciones sexuales con Samantha Gamer, que era un adolescente de 13 años, durante una sesión de fotos en la casa de Jack Nicholson en Los Ángeles, que supuestamente iba a ser publicada en Vogue Francia. Él dice que por los efectos del champán y de las drogas, bueno, no le hicieron no tener muy claro lo que pasaba. Bueno, Polanski pasó 42 días en la cárcel como parte de un acuerdo para reducir los cargos y luego, aquí está el problema, huyó de Estados Unidos al año siguiente mientras estaba en una libertad bajo fianza, pensando que, bueno, el juez anularía el acuerdo y lo enviaría a prisión durante unos años. En fin, como vemos, Polanski lleva este tema, lleva muchos años con él, y ahí está coleando todavía. Yo, hombre, yo la chica realmente también habló, la que entonces era una adolescente, habló diciendo que tampoco ella tenía ya ningún interés en seguir con ese caso ni nada. Te lo digo, Dani, simplemente porque, hombre, reconozco que lo que hizo Roman Polanski tampoco es una cosa habitual y normal, pero luego vemos que como los tribunales a veces dan por cerrado casos que son infinitamente más graves, ¿no? Y sin embargo, pues bueno.
Es cierto, veremos lo que sucede.
La justicia a veces es un poco aleatoria.
Veremos lo que sucede con Roman. Ya decimos pues que sí. Aunque el tribunal de extradición apruebe dicha extradición a Estados Unidos, el ministro de justicia, de Polonia será quien decida al final si sí o si no. Bueno. Cambiamos a otra noticia. Ha habido una carrera de drag queens por las calles de Jerusalén. Subidos a tacones de vértigo de 40 centímetros, decenas de drag queens han participado en una carrera en Jerusalén. El objetivo era llegar a la meta sin caerse. Bueno, claro. lo de menos será ser el primero o el último. Entre los participantes ha habido hasta un soldado del ejército israelí.
Fíjate, para ello. Bueno, había un soldado y decían: estoy muy emocionado, nací en Jerusalén y es muy divertido ver que esto sucede en esta ciudad. Es cuestión de tiempo, apuntaba. Bueno, ya se pueden imaginar que esto no gustó a todo el mundo, y varios partidos políticos ortodoxos sionistas pues trataron de detener el evento, pero fracasaron. ¿Y por qué fracasaron, Dani? Porque en Israel hay libertad.
Exactamente, porque dirán ustedes, ¿y por qué les contamos esta gilipollez? ¿Qué interés tiene? Bueno, pues tiene el siguiente interés. Mientras que Israel es acusado de ser un país totalitario, reaccionario o que practica el apartheid, pues se puede ver como es un país muchísimo más tolerante que esos supuestos progresistas que la acusan de tal y que luego obligan a las mujeres a cubrirse para no ofender a los ayatolas. Mientras Podemos exige a Beatriz Talegón que se cubra el escote, en Jerusalén una carrera de drag queens anima las calles.
Además en Jerusalén, oye, no en Tel Aviv, no, en Jerusalén. Bueno, pues nada, muy bien, nos alegramos de esas iniciativas que son divertidas y que, bueno, si alguien se siente muy ofendido, no creo que ofenda tanto. Vamos a cambiar de tema, hablamos de Scarlett Johansson, que se pregunta, ¿es usted un psicópata? Bueno, vamos a explicarlo. La actriz protagonizará un thriller psicológico basado en el libro de John Ronson sobre la diagnosticación de psicópatas. Vale, para que veas.
Pues sí, la ocupada agenda de Scarlett Johansson ha hecho un hueco para un nuevo proyecto. Además de retomar sus obligaciones como la Viuda Negra en la serie del Capitán América y de protagonizar el remake de Ghost in the Shell, la actriz ha firmado para la próxima película de Jay Roach, director de Los padres de ella y En campaña todo vale, según informa Deadline. Se trata de un thriller psicológico que toma como inspiración el libro ¿Es usted un psicópata? De John Ronson, también autor del libro original de Los hombres que miraban fijamente a las cabras.
La película todavía no tiene fecha de producción, así que de momento debemos contentarnos con la sinopsis del libro de Ronson. En ella se habla del caso de un preso que supuestamente fingió una enfermedad mental para obtener una sentencia más leve, pero aún sigue ingresado en un penal psiquiátrico porque ningún médico cree que esté cuerdo.
Es increíble, ¿eh? le salió el tiro por la culata al pobre.
Está intentando convencerles. Bueno, a partir de ahí el autor investiga los procesos que se utilizan para diagnosticar las psicopatías y empieza a aplicarlos sobre sus círculos cercanos y más allá, acercándose a la conclusión de que posiblemente estemos todos un poco locos o en realidad las definiciones sobre qué es locura requieren una revisión urgente. Estoy de acuerdo.
Desde luego que sí, pero bueno, este fue convincente haciéndose pasar por loco, ¿eh? La verdad es que yo creo que se está arrepintiendo todavía el pobrecillo. En fin,
ahí diciendo que no estoy loco y todo el mundo pensando, madre mía, mira lo que mal está, tiene razón, encima ahora lo niega, ahora ni siquiera lo reconoce ya. Bueno.
En fin, vamos a cambiar de noticia, terminamos nuestros ecos de sociedad con gastronomía.
Sí, con Heston Blumenthal.
Heston Blumenthal, que está cansado de que los comensales coleccionistas compulsivos de imágenes para subirlas a las redes sociales fotografíen sus platos, tanto en el restaurante The Fat Duck, o sea, el pato gordo, y el pub con estrella de Heinz Head en Bray, como en Dinner by Heston, que son los tres restaurantes en pleno centro de Londres. El cocinero británico ha introducido una política de comportamiento de la que se ha hecho eco la prensa de su país.
Y que además nos parece muy lógico. Bueno, hay que decir, Heston Blumenthal es uno de los cocineros con más fama en el mundo. Es uno de estos cocineros de autor que tan de moda están ahora también por otro lado. Pero, oye, también tiene razón, porque es muy molesto, ¿no? Todo el día con las fotografías.
Claro, es que uno puede pensar, ¿qué señor más estúpido y más snob, ¿no? ¿Cómo
sí,
son
que
estos
no quiere
cocineros?
Que le copien,
encima
¿no?
no quiere que fotografíen sus platos, pero no.
Pero no es por eso. Cierto sí. es que no es Vamos por eso. A explicarlo. Blumenthal no deja que se tomen fotografías con flash. Tampoco que los captadores de instantáneas se levanten de sus mesas para buscar el mejor ángulo, molestando de paso a otros clientes. Y otro asunto que le parece molesto es que los foodies, que es el nombre que tienen estos, me imagino que les gusta ir de restaurante a restaurante, bueno, pues se entretengan en enfocar las viandas mientras los camareros sufren al ver que los delicados platos pueden perder su temperatura, textura o esencia. Es decir, ¿a qué vais? ¿A comer o a hacer fotos?
Exactamente. Ah, el restaurante de cabecera de Blumenthal, de Fat Duck, con tres estrellas, acaba de mudarse a Australia, a Melbourne, para permanecer allí 6 meses, mientras el espacio del Pato Gordo, que cumple 20 años de existencia, será remodelado. Gazpacho de calabaza roja, gachas de caracol con hinojo y jamón Joselito. Sonido del mar, mariscos y algas para masticar con auriculares. Tócate las narices. Son algunas de las creaciones que se podrán probar en Australia, aparte de un menú que requiere varias horas de degustación. Es un viaje de historia, nostalgia, memoria y emoción. Una fantasmagoría multisensorial, afirma el chef de 48 años, un inquieto profesional que ha revolucionado la cocina de su país con técnicas vanguardistas. La verdad es que más que las fotos dan ganas de hacer una película o vivir en un plato de estos, ¿no? Porque es como una experiencia total.
Bueno, pues nada, no me parece bien que se cuelgue en internet todo mi menú, dice a propósito de, bueno, pues esta obsesión por el Instagram y las redes sociales. Para controlar lo que se publica, él mismo ha montado una cuenta en Instagram con las imágenes que considera oportunas, fantásticas. Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Y así ya todo el mundo que quiera ver buenas fotos de cuadros de Blumenthal, que entren en la página de Blumenthal. Claro, y bueno, pues en la línea de Blumenthal son varios los destacados cocineros franceses que plantearon el verano pasado prohibir el uso de cámaras y teléfonos inteligentes en sus restaurantes. Vamos, que vamos a acabar en el restaurante como en el cine, ¿no? Por favor, ya, hombre, una cosa es compartirlo todo y otra cosa ya es
hacer el ridículo, efectivamente, y faltar al respeto al resto de los comensales.
Ahora, le vamos a dar una idea a Blumenthal, ¿qué tal una fabada con mesa de mezclas? A lo mejor saca uno el jugo. Bueno, por poner una nota de humor. Dani, muchísimas gracias.
Gracias, Jordi. Vamos a ver si empezamos la semana como una drag queen con tacones corriendo sin parar.
Así es. Ya les vemos mañana con actualidad y cultura aquí en Radio Separada.